hablamos mucho del niño herido, uh-huh, pero todos tenemos un adulto para ser el padre y la madre de ese niño herido. No somos nuestro trauma, no somos nuestra historia. Yo te decía ahorita, y te lo, de verdad, yo no soy la hija del adicto, pero para llegar ahí, Alejandro, hay que pasar por tus propios dolores y heridas. Hay una pregunta importante: ¿qué quiero? ¿Cuál es el valor de la vida que me mueve? ¿Dónde está el trabajo? En la caída. En un tomar una decisión y tú decir, ¿cuál es el área de mi vida, uh-huh, que no está funcionando? Ahí está mi falta de inteligencia, claro, emocional. Ahí está mi baja autoestima. Ahí está mi niño herido.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Bueno, aquí, Yanni, por fin te conozco más.
Ay.
Aquí tenemos, señoras y señores, a Yanni Santaella. Qué gusto estar aquí contigo.
Igual para mí.
Psicóloga y, pues, experta en inteligencia emocional. Y la primera pregunta que yo te tengo es, ¿qué es inteligencia emocional?
Okay.
Por favor, enséñame, enséñame.
Por favor.
Yo soy como un psicólogo frustrado.
Ok.
Si yo no hubiese sido actor, yo creo que hubiese sido psicólogo.
Bueno, estás a tiempo. Yo trabajo mucho en proyectos de vida, así que estás a tiempo. Nadie sabe si él prontito va a la universidad. Mira, estás a tiempo de certificarte.
Puede ser, puede ser. He pasado toda mi vida en psicólogo, eso sí, y admiro, okay, muchísimo el trabajo que ustedes han hecho porque literalmente yo creo que han salvado mi vida. Los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas han podido transformar mi vida y la manera como yo he visto mi cuerpo y mi transformación.
Amén.
¿Qué es inteligencia emocional? Tú eres experta en eso.
Vamos a ver. Ajá. Vamos a explicártelo de una forma. Inteligencia emocional es la capacidad de manejar mis emociones, principalmente en los momentos de crisis. Es la relación que tengo conmigo y con los demás desde el punto de vista emocional. ¿Sabías que el 95% de cada decisión es emocional?
¿95?
O sea, cada vez que vas a tener un estímulo, que vas a comprar, que miras algo, es emocional. Por
wow.
Eso es tan importante las emociones. Entonces, lo primero es la victoria privada, conocerte. Muchas de las personas que compran compulsivamente, ¿por qué compran? Por una necesidad emocional. ¿Por qué te miro de una manera? Por ejemplo, tú me saludas o yo llego aquí, tú no me saludas, ¿qué yo pienso? Llega una creencia. ¿Y qué llega? Todo está almacenado en la amígdala emocional. Es una glándula que tenemos que desde que hay óvulo y espermatozoides, estamos cargados de información, Alejandro.
Entonces, de papá y mamá.
De papá y mamá y nuestros ancestros. Entonces,
sus sufrimientos, sus traumas, todo vienen con el espermatozoide y el óvulo y se une.
Todo.
Wow.
Entonces, toda esa información que está en nuestras células y en nuestras neuronas, vamos desarrollándolas con el tiempo. Entonces, por eso llegamos a una familia con nuestras necesidades emocionales, con nuestra estructura, y ahí viene ese conocimiento. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? Es la capacidad que yo tengo de decir, ok, yo tengo estas necesidades, empieza a desarrollarse. Se debería desarrollar desde la niñez con la capacidad de expresar emociones. Puedes llorar, puedes sentirte mal, puedo sentir emociones y poder verbalizarlas. Luego de conocerme, que luego lo vengo a ver en la adultez, después que tengo una relación fallida, después que en el trabajo me va mal. ¿Tú has visto esa gente que tiene mucho potencial? A mí me pasa que me llegan muchos casos de yo tengo mucho potencial, pero no me desarrollo. Tengo 16 años haciendo lo mismo. No me gusta mi trabajo, pero no me muevo. ¿Por qué? Porque no tengo la inteligencia emocional y el proceso de autoestima sana para dar pasos.
¿Y ese 95% de nuestras decisiones están comandadas por eso? ¿Y el otro 5%?
Es la parte racional. Y entonces muchos pensamos que es lo que hace la inteligencia emocional, desarrollar esa objetividad y ese intercambio donde tú dices, ok, esto es un momento emocional, hay personas más emocionales que otras, yo soy del equipo emocional y entonces hablamos mucho, pero está el equipo racional que va y te dice, dímelo en bullet points, no me hable mucho. Entonces, necesitamos...
Uy. Es espectacular. Yo quisiera tener un poquito más de ese 5%. Pero, yo creo que soy como un 99.9% emocional.
Tú sabes. Pero eso nos hace más apasionados de la vida. Entonces, nuestro trabajo, los apasionados, es ser cada día más estructurados, más realistas. La parte racional, ¿a qué te lleva? A lo concreto. Hay una tercera función, que es el cerebro reptil, que
¿qué es eso?
Lo que se llama de huida o pelea. Y entonces ahí ya, como los animales, nuestras mascotas, no tienen esa parte desarrollada de lo racional, lo emocional, lo reptil. Entonces, cuando tú entras en una crisis, por ejemplo, que ahí viene la segunda función de la inteligencia emocional, que es el autocontrol, entonces cualquier estímulo exterior no te habla del estímulo en el momento. Por ejemplo, tú chocas un carro, hay personas, yo tengo pacientes que se han acordado de la muerte de su padre, la muerte de su madre, se han sentido inseguros. Hay personas que entran en un aeropuerto, se sienten inseguros. Hay personas que pelean con todo. Wow. A veces tú haces una crisis con una pareja y donde te devolvió fue donde papá y mamá. Entonces, ¿qué hace?
Wow, me estás remontando porque literalmente el otro día pasó algo. Yo vi un poco de paquetes de Amazon y entré en un conflicto porque yo tengo un problema con ahorrar. Yo tengo una creencia por pues diferentes procesos que he pasado en mi vida y porque mi papá tuvo una infancia de mucha pobreza donde él tuvo que trabajar muchísimo para ganárselo. Que él instaló en nosotros creencias, pues, limitantes. Bastante limitantes acerca del dinero y acerca de ahorrar. Mi pareja le encanta comprar por Amazon, cualquier cosa. Ay, y yo vi un pocotón de paquetes y yo de verdad entré en una frustración porque, pues, vi un pocotón de paquetes y de tanto que trabajamos para gastarlo allí, aquí hay que ahorrar. Y justo como que me llamó la atención y me dijo, ojo, porque entiendo lo que estás diciendo, pero estás repitiendo el patrón de tu papá. Está sonando como tu papá. Y en ese momento sentí de que mi reacción no era real, porque literalmente eran unas baterías y unas cosas. Yo estaba reaccionando a todos los miedos que mi papá había tenido en toda su carrera como inmigrante de quedarse sin nada, de volver a empezar desde cero. Y yo estaba reaccionando a esos miedos. Entonces, cuando tú dices de que literalmente vamos al pasado...
Claro, porque la amígdala cerebral, entonces, ¿qué pasó en ese momento? Y luego te voy a hacer una anécdota personal. Cuando ves los paquetes, ves el gasto, pero ¿a dónde te vas? A tu niñez, te vuelves ese niño pequeño de, ¿cuánto? 8, 9, 10 años, que veía a su papá frustrado trabajando.
Peleando con mi mamá y yo me encerraba en el cuarto. Exacto. Así, no entonces, quería escuchar bulla.
Eso fue lo que te volviste. Wow. Tu pareja que tiene un coach, un psicólogo adentro, te dice, no, espérate, tiene el crecimiento emocional, que yo creo que todas las parejas de ahora, o sea, señores, ya nosotros tenemos acceso a podcast, tenemos acceso a esto, tenemos que crecer. Correcto. Y empezar a educarnos emocionalmente, y eso es parte de ser inteligente emocionalmente. Él te dice, te detiene, pero ¿qué pasaría eso en una pareja en una pareja X? ¿Tú sabes qué viene? A este tipo es un tacaño, este tipo es un loco, este tipo mira que esto, o sea, no lo entiende, y posiblemente esa persona que no viene con esa creencia limitante, entonces empieza a hacerse un divorcio emocional.
Uf.
Pero no crece ninguno de los dos, porque ahí, ¿qué tú hiciste? Te fuiste y dijiste, wow, ya yo soy un adulto. Y eso es ser inteligente emocionalmente. El desarrollo del adulto. Porque hablamos mucho del niño interior. Mira, voy a decir esto aquí. Qué bueno. Hablamos mucho del niño herido. Uh-huh. Pero todos tenemos un adulto para ser el padre y la madre de ese niño herido.
Uf.
Que es ahora donde tú dices, wow, no, tengo la abundancia, pero quizás el límite es, por favor, mira, podemos comprar menos. ¿Cuál es la siguiente conversación?
Porque ese te es... voy a contar lo que me dijo mi terapeuta. Ay, porque el día siguiente yo tenía pauta con la terapeuta. Y yo llegué, yo dije, yo tengo que trabajar esto, porque claro, obviamente la claro. vida me lo puso enfrente. Y le digo, mira, me pasó A, B y C, y le echo el cuento. Y literalmente me dijo, vamos a cerrar los ojos.
Claro.
Y yo quiero que veas al niño, que claro. sientas al niño en el cuarto con los claro. gritos y las peleas de que están, pues, teniendo una discusión por dinero claro. y por ese estrés financiero que había en mi casa cuando yo estaba creciendo. Y me dice, abraza a ese niño y cuéntale que ya el adulto ha desarrollado claro. herramientas, conocimientos para que eso no suceda, que él está bien, que su futuro está asegurado, que si tú hiciste un plan de negocio, que has ahorrado y has invertido para que él esté a salvo. Bueno, primero, el mar de llanto, porque cuando hice el ejercicio claro, sentía el corazón de ese niño.
Y te viste, mira cómo tú lo haces hasta emocionalmente, porque es como, no quiero escuchar, y la vida te da un regalo. ¿Qué hace la vida, Alejandro? La vida en esa crisis, por eso es tan importante la crisis emocional. Por eso es tan importante un ataque de ira. Por eso es importante ese momento de tristeza, porque eso te va a traer algo que tú necesitas resolver. Porque ¿qué te está regalando la crisis? Una nueva oportunidad para que le diga a ese niño, pudimos. Porque quizás si no vivías eso, no te conviertes en quien eres ahora.
Feliz que estés disfrutando de esta conversación maravillosa que nos apoya tanto a nuestro crecimiento personal. Y tengo una herramienta espectacular para tu transformación física. Es el quemador de grasa natural de Yes You Can. A base de ingredientes naturales. Tiene vinagre de sidra de manzana, tiene limón, tiene cromio de picolinato que te calma la ansiedad y además L-carnitina que te ayuda a acelerar tu metabolismo. Y lo mejor, no contiene azúcar añadida, sabe delicioso y no contiene cafeína, es decir, que no te va a alterar tu sistema nervioso central. Es sensacional y te tomas un shot en ayuno en la mañana o en la tarde para que comiences a quemar esa grasita que tienes acumulada de forma general. Es natural, lo puedes encontrar en yesyoucan.com. Márcanos al 1-888-988-5515 para que lo puedas probar. Shot, 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 shot. Yes, you can.
No eres el hombre abundante, el hombre que se ha enfrentado a tantas cosas, porque esa fuerza te lo dio escuchar a papá y a mamá que no podían. Y su límite era que no podían para que tú pudieras.
Sí.
Entonces, ahí es que está el regalo de la evolución.
Wow.
Porque es un regalo hasta espiritual.
Gracias por regalarme la aclaración.
Ay, qué linda, qué lindo. Y darle la, o sea, reconoce ese niño. ¿Qué tú quisieras reconocer en ese niño?
Ah, a ver, bueno, luchador, persistente, incansable,
alegre,
que por muchos años perdió esa sonrisa, pero el niño es alegre, claro, es creativo, artista, aunque me decían bien, allí, eso es para mujeres, tú no puedes estar haciendo artisteado, no puedes bailar, no puedes hacer teatro, claro, pero la ilusión de él pintar, de crear, de ser libre, pues siempre ha estado allí, y siempre pues con... como con esas ganas de curiosear y de aprender y de ser mejor. Yo creo que yo recuerdo a ese niño así. Ahora, la pregunta es, todo lo que yo trabajo en mi vida siempre me lleva al niño interior. ¿Hasta cuándo ese muchacho va a necesitar bueno, atención?
Hasta toda la vida, porque todo se trata. Qué lindo, qué lindo. Mira, el niño interior es lo que se llama nuestra primera infancia. Y estamos hechos el 85% de la programación emocional es de los 0 a los 8 años. Entonces, ¿a qué venimos? A evolucionar. Quizás tú lo viviste de esa manera. Yo vengo de un adicto y una codependiente. Entonces, en mi casa...
Mi papás.
Entonces, yo me mudé 7 veces...
a la comida, al alcohol,
a la droga, todo. Yo me mudé 7 veces de casa. Ya tú sabes lo que era mudarme para mí, ¿verdad? Yo me mudé hace 3 años, yo te dije que yo no me quiero mudar otra vez. O sea, cada vez que yo me voy a mudar, Alejandro, yo hago la crisis y pienso, ¿a dónde me va esa creencia? Ah, yo lo voy a perder todo. Cada vez que viajo, entonces, todo eso, ¿qué es? ¿A qué aprendemos? A tener herramientas. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy tengo esas herramientas para poder decir, wow, me da miedo. Yo antes andaba con 200 maletas, pero ¿por qué era? Por el miedo de que cuando llegara a la casa no encontrara nada.
Wow.
Ya llegué a una maleta. Pero vamos, entonces era como que yo tengo que viajar con todo y la gente no me entendía. Bueno, todavía la cartera pesa, perdón. Todavía mi cartera pesa. Un tema de crecimiento, seguimos en crecimiento.
Seguimos en crecimiento, señores.
Pero quizás mi hijo que está aquí no tiene esa creencia porque viene de una vida más organizada, más estructurada. Pero cuando la tenemos, también está en nosotros. ¿Cómo la voy a manejar? Y eso es inteligencia emocional.
Cuando tú hablabas del cerebro reptiliano,
ahí voy.
Cuando te dicen la palabra mudanza, esa es la alarma que se despega del cerebro reptiliano.
No, la alarma, ya tú sabes. O sea, mudanza, ya yo me pongo, ya. O sea, ya.
Pero eso es lo que te da el miedo, quien
claro,
dice. Eso es lo que, el miedo
lo que
animal.
Activa, exacto. Y entras en protección o en huida, por ejemplo. Y te puede pasar hasta con un comentario. Una persona te dice algo en la calle o te saluda de alguna manera y a ti se te activa una memoria emocional que abre las memorias de la amígdala emocional. Ahora, ¿cuál es el reto de esto? Entender que nadie te hace nada. La emoción, la reacción es tuya.
Wow.
Tener inteligencia emocional es no perseguir a nadie, no salir a discutir con nadie, no salir a pelear con el otro, quitarse los tú hiciste eso, quitarse los quitarse, o sea, cuando tú te haces responsable de tu vida, entonces ahí viene la tercera gran victoria, que es la motivación.
O sea, que no es lo que nos sucede, es la percepción de lo que nos sucede, lo que realmente nos hace daño.
Exactamente, como yo lo veo, pero en el momento, a ti te pueden hacer un comentario en redes sociales, y tú verlo, y Eso pasa mucho, nos pasa mucho en las redes, que a veces nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque me abre esa memoria emocional de papá, de mamá. ¿Tú sabías que las miradas tienen poder? Hay una mirada de bullying, hay una mirada de dolor, hay una mirada que te hace papá o mamá de a quién te pareces. Uf. Cada historia, cada persona, y lo hablaba antes de entrar, la autoimagen es una historia, Alejandro. O sea, lo que yo hasta los 26 años me sentía
¿En
fea.
¿En qué momento se crea la autoimagen?
En la primera.
¿De 0 a 8 años?
Ajá, en la primera mirada. Las primeras miradas, la cara tuya es un poema. Las primeras comparaciones, sí.
O sea, desde que estás de meses.
Claro, porque lo primero
el
que
gordito, hace... gordito, cachetito. No,
espérate, ya. ¿A quién se parece? ¿Y ese a quién se parece? Todo eso entra en el bebé que está realmente recibiendo toda esa información no verbal.
Wow.
Entonces empiezan las comparaciones. Tú te pareces a tu papá, tú te pareces. O sea, yo hasta los 26 años pensaba que yo era fea, por omisión. Sí, no, tu cara. Ok, en mi casa yo era la inteligente, la fuerte, la capaz. Entonces, de mí se esperaba mucho y yo era muy agresiva conmigo por eso. Yo no me permitía fallar, me daba. O sea, yo sacar 99, sacar B, Alejandro, es una crisis para mí. Manejada hace unos años. Entonces, sí, porque...
Yo la sigo manejando.
Gracias.
Yo muchas veces llego a mi casa y me preguntan cómo te fue hoy. Y yo dije, tuve el peor día. Me siento horrible porque todo el tiempo me estoy midiendo con la perfección.
Claro.
Con un ideal mío que yo creé que no existe. Y normalmente yo veo mi calendario y normalmente seguro he hecho muchísimo más que muchísima gente y para mí nunca es suficiente. Yo para mí nunca soy suficiente.
Claro, y eso viene, eso ya va más hacia el sentido de la autoestima y ahí viene otra vez ese sentido de que estoy tapando en esta perfección. Entonces, eso que se me destapa, ahí viene una nueva motivación de vida. Y yo empezar a ver, ok, ¿cómo yo quiero vivir? ¿Cómo quiero tratarme? ¿Cómo quiero hablarme? ¿Qué vida quiero yo vivir? Y ahí empieza un nuevo proyecto de vida. Tú dices, ¿qué es importante? Mira, la gente me pregunta, Janice, ¿cómo empiezo? Porque yo le hago mucho esta pregunta a la gente. Le digo, ¿qué tú quieres? Porque a veces las personas me llegan, mira, me llegan muchos casos de termino una relación.
¿Qué es lo que más te llega como psicóloga?
Okay.
¿Qué es lo que la gente...
Ok, mira, por ejemplo, yo vi a una chica esta mañana... de manera online, yo tengo un centro con coaches y terapia online y el proceso de ella, bueno, mi novio me botó, digo yo, ay, qué bueno, porque era una relación que no funcionaba, ya venía, entonces tú le respondes eso a una persona, yo sé que se escucha un poco incómodo, pero hay momentos donde dejar ir una persona es lo más sano del mundo. ¿Cuál es el mejor momento de crecer? El duelo. Porque el que toma una decisión de vida en un duelo, empieza a sanar y a crecer. ¿Qué necesitamos los padres enseñarle a nuestros hijos? A tomar decisiones proactivas más importantes, a tomar decisiones, a vivir en la frustración, a vivir desde ahí. Entonces, ¿qué otro caso me llega mucho? El caso del tema de la autoimagen. Mira, el peso. Necesitamos empezar a hablar de hambre emocional. Yo viví un sobrepeso en pandemia. Yo tengo hoy 105 libras. Era mi peso más o menos. Llegué a 150 libras. ¿Tú sabes cómo yo me doy cuenta, Alejandro? Yo mando a hacer unas fotos con mi hijo en diciembre y me dicen, Janice, pero, digo yo, ay, pero ¿será que esa foto está como rara? Yo no me había visto. Yo tenía un año sin verme al espejo porque como sistémicamente el espejo no es algo que yo uso constantemente. Me senté a trabajar en la pandemia y me senté en modo reptil, sobrevivencia. Y muchas personas viven en sobrevivencia hoy. Viven en sobrevivencia en su relación. En una relación de 20 años que no funciona y te quedas ahí. Sobrevivencia en un trabajo que todos los días, los domingos, tú no quieres que sea lunes. Sobrevivencia en un trabajo que te cae mal el jefe, que te cae mal este, que te cae... Tú estás en sobrevivencia. Sobrevivencia con los amigos. Señores, sobrevivencia con el país. Múdese, se puede mudar. O sea, usted se puede trasladar. Entonces, el modo sobrevivencia no me permite elegir. ¿Y a qué me pone? A... el modo que aprendí en la niñez, reactivamente de papá o de mamá, y en quién yo me tengo que convertir para salir de aquí, pero nos ponemos como los hámster en ese círculo vicioso y no salimos. ¿Por qué? Porque no he desarrollado mi adulto y no he tomado la decisión que va a derribar algo que tú has dicho, el miedo. Hay un miedo que me tiene atrapado y atrapada, y ahí viene el hambre emocional. ¿Para qué es el hambre emocional? Para evitar sentirme solo o sola, que yo no quería sentirme sola o sola, sentí que tenía todo arriba otra vez. ¿Y qué hice? Engordé 50 libras. Rebajarla me tomó un año, pero los primeros 3 meses yo me encontré con mis propios demonios emocionales, con mis propias creencias, con los atracones, y eso son cosas.
Con los piropos o, obviamente, los juicios de las personas que todo el tiempo están opinando sobre el cuerpo ajeno. ¿Por qué la comida sustituye al amor?
Porque la comida es un placer. Entonces, ese placer en el momento es como el que compra.
El que bebe.
El que bebe, o sea.
El que ve porno, lo que sea que sea.
Lo que sea, te va a llenar esa necesidad desde el, o tú vives desde el placer o tú vives desde el dolor. Entonces, si lo solucionas desde, no desde el sufrimiento, acuérdate que el sufrimiento es quedarme en el mismo sitio. El dolor es, me duele que no, mi pareja no funciona. Tú sabes que el tema del peso afecta a la sexualidad. Te lleva a la vergüenza de ti. Hay muchas personas con vergüenza de sí mismo que lo ven en el peso, pero es una vergüenza emocional. Entonces, ¿qué pasa en el comer? Que es un placer. Pienso que no me va a pasar nada y lo tomo como una decisión de sustitución. Pero ¿qué pasa? Eso se vuelve un estilo de vida que luego no quiero caer en esa ansiedad. Porque ¿qué pasa cuando me lo quito? Esa ansiedad. Y entonces ahí viene el estilo de vida saludable, el estilo de vida que tú promueves. Pero es un estilo de autoestima, Alejandro. Es un estilo de mindset.
Claro,
no
por
es...
esa razón mucha gente que de pronto se opera de la bariátrica vuelven a engordar o están delgados pero están en un sufrimiento horrible porque no hay una sanación de adentro hacia afuera.
¿Tú sabes?
No hay realmente una cura de entender de que ese plato de comida o de chips o de chocolate realmente es una sustitución a una emoción. O sea, de pronto tienes frío y estás tratando de tener calor. O tienes calor y estás tratando de tener ese frío. O de pronto no tienes el abrazo de papá y mamá y a través de ese chocolate estás pensando que lo vas a obtener. O la pareja. Yo, tanta gente que obviamente llega a nosotros, que entran en un círculo de enfermedad, no solamente física, pero también emocional, y no nos damos cuenta porque literalmente nos ciega la ansiedad y nos ciega la depresión y nos ciega el estrés y llega un momento donde no lo vemos. Y es lo que tú decías ahorita, que no nos damos cuenta. Yo en un momento engordé 40 libras con Yes You Can, con todo. Y yo ni me di cuenta hasta el momento como que me cayó el 20 que dije, ya va, espérate, este pantalón es 32 y ya no me está cerrando.
Yo fui 3 size, 3, 3, y yo te lo juro que yo no me di cuenta.
Ahora, es como bien raro, porque está bien que yo opine de mi cuerpo, pero que a nadie se le ocurre opinar del cuerpo ajeno, porque no hay nada que realmente, pues, duela más que, te lo digo con mi humilde opinión, estás en sobrepeso. No importa que sea de la pareja o de con quien sea, nadie te está pidiendo tu humilde opinión.
Mira.
O sea, no opines de cuerpos ajenos. Nadie sabe lo que yo he pasado.
¿Sabes qué? Eso es violencia. Mira, yo lo voy a decir así abiertamente. Eso es violencia. Muchas veces, y los complejos, todos tenemos complejos, Alejandro. Todos, yo que me he trabajado con los complejos, yo empecé con los pies, yo hice un listado de mis complejos. Y les invito a la gente que haga un listado de sus complejos. A mí me llegan muchas personas que me dicen, mira, yo tengo un complejo con el pelo, haz un listado. Tú vas a llegar a 10 o 15 complejos, fácil. Mira, no me gusta mi nariz, no me gustan mis ojos, no me gusta esto. Yo los hice conmigo y empecé a ver la carga emocional que tenía cada complejo. ¿Y sabes qué? A pedirle perdón a mi cuerpo. Yo me tomé el momento, porque ahora voy a llegar a esa frase. Porque esa frase que te pone el otro, lo que te está es despertando tu dolor, tu complejo y algo muy duro que se llama comparación. Mm-hmm. En un mundo como este, una de las cosas que hacemos es compararnos constantemente. Es más, se promueve. Ah, mira, estoy inspirado en tal o cual persona. Perdemos nuestra esencia en ese camino. Y parte del proceso es volver a encontrar cuál es mi voz. O sea, yo en un momento de mi vida empecé a preguntarme cuál es mi voz. Y cuando te empiezas a hacer esa pregunta, es un nuevo cuestionamiento. ¿Y qué es violencia? Violencia es ponerle al otro algún cuestionamiento de su imagen. Tú no sabes si esa persona vivió bullying. Tú sabías que más del 70% de las personas que vivieron bullying en la niñez, que no lo atendieron, pueden ser depresivos en la adultez. Y lo acarrean y se acuerdan. Es más, yo voy a hacer esta pregunta para que las personas que nos escuchan, nos ven, se pregunten, ¿Cuál fue la palabra más dura que escuchaste o la burla? Porque las palabras tienen poder.
A mí me todavía, cuando dicen teta perra, que era como el sobrenombre que más me decían para insultarme, eso me aniquilaba. Antes yo, obviamente, de hacer todos estos últimos años de terapia, y literalmente eran cuchillos que estaban en todo mi cuerpo. ¿Y qué pasó? Que empecé a desarrollar esta agresividad, que cuando yo de pronto entro a trabajar, entro ya a un entorno empresarial, estoy yo lleno de cicatrices y nadie me podía decir nada porque yo... porque estaba literalmente lleno de sangre y hasta un abrazo me dolía.
Claro.
Ahora mi pregunta es, ¿cómo hace un papá? ¿Cómo hace una mamá? ¿Cómo hace un hermano cuando de repente tú ves a alguien que está en un sobrepeso que le está afectando su salud para convidarlo a ver hacia adentro de pronto? ¿Cómo se hace de la manera correcta? Porque yo a veces veo... Y obviamente con todas las nuevas ideas que están surgiendo, pero yo digo, ¿cómo habrá hecho, cómo haría mi papá si le toca ahorita yo con 300 libras, que no podía respirar, que se me raspaban los entrepiernas por la gordura, que se me raspaban las axilas por la gordura? ¿Cómo haría un papá para hacerlo con amor e invitarme a un camino de salud? Porque yo entiendo que hay mucha gente que están en sobrepeso y están saludables y están felices. Y eso es válido, porque no somos un número, no somos una talla, no somos una medida. Pero somos de pronto el reflejo de cómo nos sentimos y de realmente cómo está nuestra salud, porque eso es el reflejo de literalmente lo que somos. Y cuando vamos a un trabajo o cuando vamos de una relación, estamos presentándonos al 100%, con literalmente el examen de salud en la mano, diciendo, me siento sano y estoy sano. Y cuando no estamos sanos, obviamente eso lo vemos por todos lados. En nuestra actitud, en nuestra aptitud, se desarrolla completamente. Entonces, ¿cómo hace uno a alguien para de pronto decirle con amor, oye, tienes apnea de sueño, oye, estás desmayándote en varios sitios por el exceso de peso, no puedes respirar, no puedes jugar con tus hijos? ¿Cuál es la mejor manera?
Mira, yo creo que tiene mucho que ver con la intención de amor. Y eso es lo que te tienes que preguntar. Muchos padres no se acercan y me pasan los casos, sobre todo con los jóvenes, y tengo los dos casos. Tengo unas bariátricas súper bien hechas, y tengo personas que se han devuelto en el proceso, que no han cuidado ese proceso posoperatorio, así como otros que se han mantenido. Entonces, en los tres casos, ¿qué hay? Primero, un acompañamiento. Los padres necesitan, o sea, la primera ayuda es terapéutica. Porque si tú te fijas, y te pasa mucho, me imagino, en el día a día, la mayoría de gente te dice, ya yo he hecho dieta, ya yo me hice esto, me hice el balón, me hice aquello. Entonces, hay un proceso emocional no sanado con el tema de la comida. Entonces, es un proceso dual donde se acompaña la parte emocional con la parte de estilo de vida, de ejercicios, de lo que esa persona le gusta. Manuel, mi hijo, hace muchísimos ejercicios. Yo, la primera vez de mi vida, hace 6, 8 meses que juego golf. Yo nunca hice ejercicio en mi vida y amo el deporte porque lo decidí. Dije, yo voy a cumplir 50 años y yo nunca he hecho un deporte, pero por una decisión. ¿Qué pasa el que no tiene la decisión en la mano? Ese joven, ese papá, esa mamá que está viviendo ese sobrepeso necesita ayuda terapéutica. Necesita también ayuda desde un sistema de vida diferente. Pero aquí, ¿qué hay? Principalmente con los padres, un acompañamiento y hay una coherencia. ¿Qué voy a comer en la casa? O sea, es un estilo de vida de todos, porque no te puedo decir no bebas si yo bebo, no comas esto si yo lo hago. Entonces, ahí me voy a ir a otro lado que tú tocaste ahorita, que se llama el trabajo. Tú sabías que la inteligencia emocional, y por eso el liderazgo nos cuesta mucho, y la empatía, cuando llegamos a los trabajos, llega todo el mundo con su maleta y su mochila emocional y lo pone en la mesa. Tú dices, yo no me dejaba abrazar, yo no me dejaba que nadie me pusiera la mano, Alejandro. O sea, yo decía a la gente, chapa ya, o sea, y yo, pues, yo lo que vengo aquí es a trabajar. Yo no vengo ni a saludar. ¿A saludar a quién? O sea, ¿por qué? Porque yo era un robocito. Hay personas que llegan a los trabajos a ser amigos. A mí me...
Dependiendo de su infancia, de su niño interior.
Y tu necesidad de, mira, yo tengo una chica que es una estrella. Y yo le decía, es que tú no vas al trabajo a ser amigos. Chanis, no seas agresiva conmigo. No, tú vas a producir, a ganar dinero, a hacer relaciones. Y obviamente vas a construir relaciones bonitas que pueden convertirse en una amistad. Pero tu jefe no es tu amigo. Tu compañera de trabajo no es para tú hablar todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace ese niño interior? Se apodera de nosotros y llega con su maleta emocional al trabajo. trabajo 24/7 sobre trabajo, sacrificio, porque es que quiero ser importante, o no hago nada, hazlo tú. Es porque decidí, o tuve un hermano, una hermana que hacía todo y yo quiero hacer menos. O tuve un papá que hizo mucho y me sentí que se quedó fracasado. Ahí viene esa interpretación. Por eso el liderazgo desde la inteligencia emocional va a ir a un logro y sobre todo a construir relaciones funcionales. Primero una relación conmigo, con mi trabajo. Yo les voy a invitar a un ejercicio que a mí me encanta y es cuando tú abres la puerta de tu trabajo, ¿qué tú sientes? Cuando tú abres la computadora, ¿qué tú sientes? O sea, yo duré muchos años en un trabajo que yo empecé mi carrera desde el área. Yo soy ingeniero de sistema de profesión.
¡Wow!
Estudié algo, lo estudié, yo quería ser médico. Llegué, tenía un pequeño temblor en las manos y la señora me dice, mira, tienes que dejar la beca de medicina y tienes que estudiar otra cosa, firma ahí. Tú sabes que yo fui firme y me quedé sin beca, sin nada, así salí yo al parqueo de la universidad. Y yo, bueno, yo llamé de un teléfono público a una tía, le digo, tía, como no voy a ser feliz, voy a ganar dinero, ¿cuál es la profesión del futuro? Ingeniero de sistema. Gracias. ¿A dónde me fui yo? Gracias. Ingeniero de sistema, gracias. Telecomunicaciones, trabajé mucho, fui súper exitosa. Todo el mundo me aplaudía y yo me sentía vacía.
Claro.
Porque no tenía liderazgo de mí, no había manejado mis emociones, no me conocía. Y cuando mi hijo nace, yo tengo como un breakdown y digo, ay, Dios mío, yo quiero algo más en la vida. Y ahí hago todo el cambio. Por eso, tener inteligencia emocional, tener autoestima, es saber y poder elegir. Tú sabes que siempre hay una segunda oportunidad en la vida, y una tercera, y una cuarta, y nos castigamos. Entonces, ¿a qué venimos al trabajo? A administrar nuestra mochila emocional, por favor. Tú sabes la gente con potencial que se queda, pero ¿por qué no me elevan al primer lugar? ¿Por qué no me suben de puesto? Porque usted no lo ha decidido. Porque usted se fue a hacer otra cosa. ¿Por qué tengo la pareja que tengo? Porque es la pareja que mereces.
Wow.
O sea, yo tengo un montón de personas que, yo tengo muchas personas que me dicen, yo tengo 20 años, Gianni, 15 años soltera, 10 años. Ok, así como las personas que cambian de una relación a otra. Es lo mismo.
Todo es el reflejo de,
sí, de lo que
de
tú
tu
tienes
vacío de o tu exceso.
O tu exceso. Entonces, desde ahí, hay una pregunta importante. ¿Qué quiero? ¿Cuál es el valor de la vida que me mueve? Y es la automotivación. O sea, en este momento de la vida a mí me mueve mucho la paz. Yo me hago esa pregunta, Alejandro. Cuando voy a tomar una decisión, hasta si me iba jueves, si me iba viernes, yo me hago hasta en cosas pequeñas.
¿Pero por qué tenemos que esperar hasta una edad? No voy a revelarlas, pero hasta una edad para buscar la paz. ¿Cómo alguien que de pronto tenga menos experiencia de vida? Porque bueno, yo me siento igual. Ahorita solo hago lo que me da paz. Y me encanta decirle a mis amigos, no, porque no me da paz. Y ellos saben, y yo los amo así, y ellos que me aman, y si no también, porque me da paz. Claro. Estar dormido el viernes a las 8 de la noche.
Claro.
Y eso antes me creaba un estrés, porque no, como yo quería estar en todos lados, complacer a todo mundo, y eso me ha creado una paz. Pero ¿cómo alguien puede lograr la paz de pronto si no tiene herramientas o no tiene el dinero para pagar terapia?
Mira, primero encontrar tus valores. Y me dijiste cómo llego. Mira, yo certifico coaches, lo hago con la Universidad de Miami, con la Florida Global University. Y yo tuve una chica ahora, una cosa bella, dos madres que mandaron a sus hijas de 22 años a certificarse como coaches. Imagínate la vida que ellas vivieron y la oportunidad. Lo primero es que los padres necesitamos abrirnos nosotros a las herramientas y permitir que nuestros hijos vivan sus propias herramientas. Manuel está tomando sus decisiones. Lo voy a acompañar porque nuestros hijos nos necesitan un montón, pero también el respeto de su propio camino, de sus levantadas, de sus caídas, e ir danzando a ese joven adulto en quien se convierte. Es un reto. Yo tengo un podcast con Manuel que, ya tú sabes, Caro Cruz, porque él siempre está mirando para allá y yo para acá. Y ha sido lindo crear esa relación. Ahora, vamos a la adultez. ¿Por qué no llegamos? Porque no queremos buscar ayuda. Y vamos a la evasión. El mundo está lleno de las redes. A veces las redes, ¿qué es las redes para ti? ¿Qué tú sientes cuando miras las redes? Hazte la pregunta a mí.
Aprobación,
claro,
significancia.
Claro, significancia. O sea, tú dices, me mortifico, veo que la gente avanza y yo no. O sea, ¿cuál es? ¿Qué te salta?
Si tengo like, ¿valgo? Claro. ¿Valgo cuántos like tengo, cuántos views
claro.
tengo? Si no...
Y cuando se apagan las cortinas, ¿qué es lo importante para ti? Porque creo que necesitamos hacernos nuevas preguntas. Yo igual que tú, yo no me hacía estas preguntas. Yo estaba diseñada para trabajar, diseñada. Entonces, venimos del proyecto sentido de nuestros padres, de nuestras familias, y es parar y decir, oye, ¿tú sabes qué? Yo no me siento bien en mi vida. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Eso no te lo tiene que decir nadie. Eso te lo va a decir tu peso. Eso te lo va a decir un trabajo que tú ganas poco. Eso te lo van a decir tus deudas. Una persona con deudas es lo mismo que una persona en sobrepeso.
Y que yo creo que todos sabemos al final. Yo creo que cuando cerramos los ojos,
claro,
ponemos la cabeza en la almohada y nos tocamos el corazón, yo creo que ahí están las mejores respuestas.
Claro.
Yo creo que cuando conectamos realmente con el verdadero Dios, porque cuando decimos Dios es la imagen y semejanza, es porque literalmente tenemos el poder de conectarnos con esa magia del amor, que eso es el significado,
amén,
de Dios.
Amén.
Y cuando ahí buscamos las respuestas ahí adentro, yo creo que ahí las tenemos. Y yo creo que muchísima gente le evade al silencio. Claro. Porque preferimos estar en el bullicio.
¿Sí o no? Ese vacío.
Porque duele. Claro. Además, el trabajo que nosotros nos encontramos en un seminario de Tony Robbins.
Claro, el Day with Destiny. El trabajo interior, que él también llegó a, claro, través de ese breakdown. Ahora, ¿dónde está el trabajo? En la caída. En un tomar una decisión y tú decir, ¿cuál es el área de mi vida, uh-huh, que no está funcionando? Ahí está mi falta de inteligencia, claro, emocional. Ahí está mi baja autoestima. Ahí está mi niño herido. Hay personas que su tema es las relaciones. Tú sabes que hay un montón de personas que me han llegado a mí, tanto a mí como al centro, que ya no quieren salir después de la pandemia. Que después de la... ya eso hace 2 años. Ya la palabra pandemia ya le tenemos hasta miedo. No queremos hablar de nada de eso. Pero, ¿quién te has convertido? Hay muchas personas, un alto porcentaje de alcoholismo después de los 40 años. ¿Tú sabías que una dependencia emocional, una relación, wow, tóxica, te retrasa totalmente tu proyecto de vida y que puede empezar desde los 13 años? Entonces, necesitamos empezar a tomar decisiones y a decir, yo quiero moverme de aquí, pero para moverme de aquí necesito empezar a ver que estoy incómodo e incómoda y parar la evasión, lo que evitas. Eso que evitas, en la vida la gente tú le preguntas, ¿qué tú evitas? Yo evitaba la soledad. Mm. Yo evitaba no dejar de trabajar. Yo no podía dejar de trabajar. Esto para mí era, y mira dónde yo llego a vivir, a la playa. Yo vivo hoy en la playa.
Qué rico.
En chancleta, así el tema. A la Yanis hace 10 años.
Ah, no, tú me dices eso y olvídalo.
No. Esta mujer vestida de negro, o sea, olvídate de eso. O sea, que llegaba a sus reuniones con su computadora y abría esa computadora. No es que no la abro muchas veces, no es que trabajo muchísimo y hago muchos proyectos de vida, lo sé. Pero ha sido como una nueva conciencia. Y yo creo que no nos trasladamos, Alejandro, sino que vamos encontrando esa versión de amor, uh-huh, y de tratarnos bien. Ahorita me hablabas mucho de ese tema de lo que la gente nos dice. Señores, seamos empáticos. Preguntémonos antes, inclusive de escribir en las redes, pregúntate, ¿cómo se sentirá el otro si yo digo esto? Uh-huh. Ahora, hay personas que te dicen cosas sin intención, pero a ti te llegan al corazón. Hay miradas, y si a ti te llegan las miradas y te sientes ignorado y te sientes así... A mí me llegó una paciente hace unos días, me dice, Yanis, es que todo el mundo me odia en ese trabajo. Las generalizaciones siempre tienen que ver con temas de creencias limitantes, uh-huh, y con el tema de eso que traigo. No es que todo el mundo te odia. ¿Qué te estás odiando de ti? Mira, no quiero mostrarme. Eso es vergüenza. Hay muchas cosas que están dentro de nosotros que nos están quitando nuestra paz mental, nuestro éxito, nuestras relaciones. ¿Por qué no abrazo? Porque para mí el abrazo es violencia. Sin embargo, hay un niño que tú llegas al colegio y te abraza, uh-huh, de una vez. Posiblemente ese niño está a falta de abrazos o viene de una casa con muchos abrazos. Entonces, el proceso está muy en vernos hacia adentro, la victoria privada. Uh-huh. Conocerme, controlarme, saber qué me motiva. Y la pública es, ¿cuál es mi liderazgo contigo? ¿Cuál es la relación que quiero construir? A mí me encanta esto. O voy a dejar otro ejercicio. Estoy dejando mucho ejercicio.
No, me encanta, me encanta.
Estoy aquí haciendo mucho. Yo le digo a las personas que están a nuestro alrededor, que son esas 5 personas, ¿qué emociones dejé? ¿Qué necesito yo de ellas? ¿Qué he pensado? Y sobre todo, ¿cuál es la relación emocional? Porque cuando empiezo a construir relaciones funcionales y sobre todo a ser yo, a ser auténtico, auténtica conmigo, entonces empiezo a generar un mundo de paz y bienestar. Y hagámonos la pregunta, ¿esto me hace bien? ¿Esto me da paz? ¿Cuál es el valor que mueve tu vida? Hay personas que, por ejemplo, a nosotros quizás ahora en esta etapa nos mueve la paz. Quizás hay personas que le mueve la aventura, pero están aburridos en su casa. Mm. Hay personas que te mueven tu vida y sobre todo ver el área de oportunidad. ¿Cuál es el área de crecimiento? El área que no funciona en tu vida te está invitando a crecer.
Totalmente. Yo creo que el crecimiento también viene de alinear eso que pensamos, eso que hacemos, que realmente haya una congruencia en nuestra vida para poder ser felices. Al final yo creo que de eso se trata la felicidad. No de que todo esté perfectamente bien, ¿verdad? Es estar bien a pesar de cualquier reto que la vida te ponga. Y yo creo que lo otro que decías me encanta porque siempre pues hablamos, criticamos, dejamos un mensaje. Y yo pienso que de la abundancia del corazón abra la boca.
Amén, amén.
Y cuando yo echo veneno y te critico y te digo que estás demasiado flaca, que estás demasiado gorda, de que tienes papada, de que tu cabello, estoy hablando más de mí que de ti.
Oye, totalmente.
Y cuando te digo qué bella, Yanni, estás hermosa, tienes una energía increíble, estoy literalmente sacando lo que hay en mi corazón.
Claro,
entonces,
porque lo que ves en el otro siempre se va a tratar de ti. O sea, siempre, y siempre te vas a ver a ti. Por eso, quien más admiras es alguien que tú puedes ser, pero que no has desarrollado. Y quien más criticas es todos los juicios que te haces que no te permites ver, o todos los juicios que te hicieron. Por eso es tan importante esto del espejo. Y quitarnos, no somos nuestro trauma, no somos nuestra historia. Yo te decía ahorita, de verdad, yo no soy la hija del adicto. Yo puedo quedarme siendo, me llevé esa historia muchos años, y me la llevé, yo, mis papás me hicieron, y mi mamá me hizo, y mi mamá no me cuidó. O ser Yanni Santaella. Honrar, amar mi historia, y qué quiero construir a partir de esto. Mm. ¿Cómo quiero yo ver mi vida hacia atrás? ¿Y cómo quiero yo vivir el día de hoy? ¿Cuál es el valor que le quiero dar a mi vida desde el amor, desde la abundancia? Pero para llegar ahí, Alejandro, hay que pasar por tus propios dolores y heridas. Hay que ese miedo convertirlo en fortaleza y ese miedo decirle, tú sabes qué, gracias porque me has acompañado, gracias al niño buleado, gracias a la niña que vivió tanto dolor, que viví abandono, que viví soledad, gracias, wow, gracias, ahora podemos vivir de otra manera.
Y abrazar a ese niño interno y decirle, vamos juntos a reescribir un nuevo capítulo y un nuevo libro de nuestra vida.
Una nueva oportunidad, o sea.
Si tuviste una película de terror, puedes ahora tener una comedia y hasta una película romántica y tener la mejor relación de tu vida contigo mismo, porque yo creo que el amor, el principal amor que cada uno tenemos es con nosotros mismos y tenemos el derecho de respetar nuestro cuerpo, de amarnos, de ser felices en el cuerpo que más nos guste. Lo que no tenemos es el derecho de señalar y juzgar a todos los demás con una ametralladora.
Porque es la misma violencia, es la falta de empatía. Y cada vez que eres violento con alguien, estás destruyendo a esa persona porque te sientes tú destruido. Entonces, es detenernos y decir, ¿sabes qué? Voy a mirar para acá. Esto que te dirijo a ti es para mí. ¿Qué es lo que no estoy logrando en mi vida? ¿Dónde me siento vacío? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es la vida que quiero vivir ahora? Porque te puedes cambiar de vida, puedes cambiar de país,
belleza.
Puedes cambiar. Pero ¿cuál es la oportunidad? A mí me gusta mucho el proyecto de vida, las nuevas oportunidades y sobre todo darle esa oportunidad al niño, al adulto, a ti y a la gente que está alrededor de ti.
Qué lindo, Yanis. Gracias por tu tiempo. Gracias por tantas enseñanzas y por literalmente nutrirnos el alma y el cerebro.
Amén, 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 amén.
Un honor.